Bueno, pues hoy 19 de mayo, como todos los lunes de 6 a 7, nos volvemos a encontrar en las ondas libres de Radio Contrabanda, en el 91.4 de la FM, Radio Rosco, el programa de la sección sindical de CGT en Transporte Barcelona, en autobuses. Si queréis participar en el programa, el teléfono es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Si allí donde estáis no llegan las ondas de Radio Contrabanda, podéis escuchar el programa a través de la página web de Contrabanda, contrabanda.org. Repito, contrabanda.org. Y si queréis escuchar los programas en diferido, normalmente los martes están colgados en el blog de Radio Rosco. Entráis en el blog de Radio Rosco, que además salen los 10 primeros de la lista electoral, que están ahí muy guapitos ellos retratados. Y están todos los programas colgados y los podéis escuchar en diferido en casa tranquilamente. Y Ramiro pasará a daros el WhatsApp por si queréis enviarle por mensajería instantánea algún mensaje. Y bueno, sin más, paso a presentar a los invitados de hoy. Desde la cochera de Horta, buenas tardes, Ramiro.
¿Qué tal? Muy buenas.
Desde la cochera de Sant Andreu,
Triangla.
¿Triangla? ¿Sí?
Buenas tardes.
Buenas tardes, Mercader. ¿Dices el teléfono de WhatsApp, Ramiro?
Ahora sí, ahora que me has presentado y ya tengo voz en esta casa, pues venga, el 644-258235. Repito, 644-258235.
Y bueno, como normalmente a los controles, Carlos de Zona Franca. Y bueno, pues hoy contamos con unos invitados muy especiales. Como siempre, los invitados de este programa son muy especiales.
Y en este caso, muy numerosas y numerosos, ¿eh? Porque vamos, no sé si tendremos tanta audiencia como invitados. Es así.
Juanjo Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también contamos con un nutrido grupo del grupo de miembros del grupo de support a Pedro Álvarez. Pedro Álvarez, asesinado por un policía en hospitales de Llobregat. Y bueno, pues han venido aquí hoy pues para explicarnos la trayectoria desde que este grupo existe y cuáles son las novedades a día de hoy con respecto al caso. Y bueno, pues los micros son para vosotros.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por habernos invitado a esta pequeña tertulia o gran tertulia. Depende cómo la miremos, con qué ojo la miremos. Yo soy Juanjo, padre de Pedro Álvarez y miembro de la plataforma Pedro Álvarez. Esta plataforma se creó a raíz del asesinato de Pedro Álvarez allá por el año a principios del 93. Desde la cual intentamos denunciar todo aquello que es abusos de poder e impunidad por parte de la jurisprudencia y todo lo que concierne a toda esta gente que se llama demócratas, los cuales a mí me gustaría que me dijeran qué entienden ellos por democracia. Este es a grandes rasgos mi presentación. Si algún compañero tiene la bondad de coger la palabra o seguir, luego, para no hacerme pesado, pues ya continuaré.
Sí, primero tengo que decir que estoy súper contento que estés aquí. Eres uno de mis usuarios en la línea 40, tú y tu mujer. Nos vemos de vez en cuando por ahí. Y sí, tengo la suerte de estar informado al día de lo que está pasando. Pero para recordar a los compañeros y compañeras que nos escuchas, ¿nos podrías decir lo que pasó aquel fatídico día y lo que ha pasado? Ya sé que han pasado muchos años, ¿no? Y será dificilísimo explicarlo todo, pero a grandes rasgos, para que se sepa la gran injusticia y el gran asesinato, desde dónde empieza y cómo empieza.
A grandes rasgos puedo decir que la fatídica noche del año olímpico 15 de diciembre, glorioso año olímpico, para mí desde luego no fue tanto, Pedro iba paseando con su novia por la avenida de Cataluña de Hospitalet. Venían de celebrar el cuarto aniversario que hacía que se conocían, cuando en ese momento se toparon con un vehículo que estuvo a punto de arrollarlos. No hubo la suerte de que el conductor en ese momento frenó de golpe, pero se cruzaron una serie de insultos entre la novia y el conductor del vehículo, el cual bajó de coche, agredió a la chica, la lanzó al suelo. El chaval fue a defender a su prometida y en ese momento el individuo en cuestión sacó una pistola y le cerrajó un tiro en la cabeza a Pedro. Y esas son las noticias que nosotros tenemos. A raíz de ahí todo fue bastante confuso, puesto que todo el mundo desapareció, nadie sabía nada, no se encontraba un testigo, no se encontró nada, pero sí, lo que sí tenemos constancia, y nadie nos ha podido desmentir, de que el autor del asesinato de Pedro fue un miembro de seguridad del Estado.
Un policía.
Un policía, por
un
decirlo.
Policía,
un policía nacional en concreto. El cual fue detenido, puesto en libertad por falta de pruebas concluyentes. O sea, nunca se dijo que no hubieran pruebas, sino que las pruebas que habían conseguido, que lograron, eran insuficientes como para poder condenarlo. Pero claro, es lo que nosotros nos hemos planteado siempre. Si quien tiene que buscar las pruebas contundentes no las busca y borra lo que hay, lo poco que pueda haber, y dejan transcurrir el tiempo y lo dejan ahí para que no haya, indiscutiblemente nunca se cogerá al asesino. Es a la inversa de cuando les interesa que cuando el pueblo comete una fechoría, la paga enseguida. La paga enseguida, lo estamos viendo sobre todo en nuestros últimos tiempos, lo estamos viendo y viviendo en nuestras propias carnes. Tenemos los escraches del Parlamento de Cataluña por acosar a unos políticos que nos están vendiendo, que nos están haciendo 50.000 fechorías, que se les pide un montón de años de cárcel. Tenemos a infinidad de gente que por luchar por los derechos sociales que tenemos estamos siendo criminalizados por todos los medios posibles que tienen a su alcance.
Entonces, lo que pasó, que aunque se detuvo aquel individuo, por falta de pruebas concluyentes lo vuelven a soltar. ¿Cuánto tiempo estuvo detenido?
Nada, según nuestro conocimiento, estuvo detenido como mucho 5 o 6 días, o sea, todo el tiempo que yo no tenía abogado para que pudiera intervenir. En cuanto nosotros conseguimos nombrar un abogado, a este elemento se le soltó rápidamente.
Te tengo que decir que sabemos que esta emisora la escucha la policía, ¿sabes?
No, no tengo ningún problema porque no tengo nada que...
Sí.
No tengo nada que
normalmente
esconder.
Normalmente son Mossos, pero bueno, no sé si hoy a lo mejor sus medios de información saben que venís vosotros y a lo mejor hasta los nacionales también nos escuchan. Y lo que ha quedado clarísimo siempre en ese caso y en los que han habido antes y los que han habido ahora, que los conocemos de ahora, de hace poco, es que actúan como... muy corporativamente, ¿no? La policía se tapan los unos a los otros de cualquier abuso de poder, de cualquier historia que pueda repercutirles, e impiden que realmente la supuesta justicia que se tendría que aplicar, pues se aplique. Lo vimos en el Raval, cómo se estaban tapando. Lo vimos con el tema también de, y eso ha sido ya súper clarísimo, el de Esther Quintana, que decían que no habían disparado pelotas de goma. Al final sí que han disparado pelotas de goma. Decían que no le habían quitado el ojo a esa mujer, reventado el ojo, y al final ha quedado claro, ¿no? Pero ha quedado claro no porque la policía, que serían los que teóricamente tienen que ayudar a aclarar los casos, sino porque, mira, en el caso de Esther Quintana, había allí alguien grabando y se pudo demostrar que había un policía disparando pelotas de goma.
Sí, igual que en el caso del Raval también, que gracias a las grabaciones que algunos vecinos o vecinas se atrevieron a conservar, pues se pudo saber toda la realidad de las cosas. También tenemos el caso del hombre este que detuvieron allí en la Plaza Molina, que también... el actor, que también viendo la detención, pues también falleció o murió o lo que sea, como quieras llamarlo.
Bueno, vosotros cada año, en diciembre, ¿qué día es?
El día 15 de diciembre. El
15 de diciembre se convoca una manifestación.
Se convoca una serie de actos para rememorar y recordar el asesinato de Pedro Álvarez.
¿Y llevamos ya cuántos años?
El próximo hará 22 años.
22
llevamos
años.
21 años y medio aproximadamente del asesinato de Pedro. Entonces, lo que nosotros decimos, como bien has dicho, esta emisora está escuchando los Mozos de Escuadra y la Policía Nacional. Yo considero que si aún les queda alguno un ápice de dignidad, hagan lo posible por coger al asesino de Pedro. Porque ese asesinato no puede quedar impune después de tantísimos años peleando y luchando, y el corporativismo no tiene que llegar hasta el extremo de encubrir un asesinato.
Porque el caso a nivel judicial, ¿cómo está? ¿Abierto? ¿Cerrado? ¿Cuál es la situación?
El caso a nivel judicial, nosotros no tenemos conocimiento sobre el estado en que está, puesto que hace 3 años que no tengo ningún contacto con el abogado quien sí lo llevaba. Sospechamos que si no ha prescrito, está a punto de prescribir. Que es indiscutiblemente lo que ellos esperan, que prescriba sin dar ninguna clase de notificación ni hacer absolutamente nada, para que el caso quede ahí muerto, puesto que lo tienen sobreseído, que es lo peor que puede pasar en un caso. El sobreseimiento de una causa quiere decir que no está cerrado, no está abierto, pero está ahí muerto. Por lo tanto, como lo tienen ahí a la vista de que alguien lo desempolve y quiera abrirlo otra vez, si da la puta casualidad que lo desempolvan después de que haya prescrito, no hay nada que hacer. Porque el caso ya ha prescrito y ya puedes hacer lo que quieras. Entonces el problema es ese, que ellos lo tienen ahí bajo ese el sumario en acto de prescripción, y ahí estamos y no sabemos absolutamente nada, si ha prescrito, si no ha prescrito, qué hacen, qué dejan de hacer. Lo que sí pido es eso, esa dignidad, y en lugar de tanta represión y tanto llenarse en la boca de democracia como se les llena, es que actúen como verdaderamente tienen que actuar, defendiendo al pueblo, no defendiendo a los corruptos y mafiosos que nos están rigiendo, que están rigiendo este país, esta autonomía y todo lo que sea, porque todos son igual.
Luego seguimos hablando. Sabemos que tú, en tu lucha que iniciaste ya hace 22 años, has padecido tú también en tus carnes pues acusaciones, juicios y demás, persecución por tu labor. Pero ahora vamos a dar la voz a los compañeros que... ¿Quién va a hacer de portavoz? ¿María?
Marina.
María, sí, yo misma.
Ponte bien el... Era María.
Sí, María. ¿Qué tal?
Pues nada, que nos digas a ver la plataforma. Vosotros empezáis y estáis ahí con la familia. Uh-huh. Y pues eso, ¿por qué empezáis? Y también sabemos que no solo estáis con este tema, sino estáis colaborando en denunciar pues otros temas. Explícanos un poquito. Acércate al micro.
Sí, aquí va bien. Vale. Ahí. En las últimas jornadas que hicimos en diciembre del año 2013, la plataforma decidió que en vez de solamente centrarse en el caso de Pedro, se decidió abarcar muchísimo más, sobre todo con el caso de Juan Andrés, que fue en octubre, creo, ¿no?
El 5 de octubre.
El 5 de octubre. Entonces he decidido abarcar muchísimo más y dar difusión a otros casos, que hay un montón. Y menos, o sea, sabemos menos de lo que hay. Y entonces pues decidimos hacer unas jornadas de una semana entera, que queremos que este año, en el 2014, también seguir esta estructura de jornadas de todo una semana entera, con charlas, difusión de casos y acabando con la manifestación del día 15, que fue el día que asesinaron a Pedro Álvarez. Mientras tanto, durante el año, cada 2 meses, vamos haciendo pequeñas jornadas, que ya hemos hecho una en Cornellá, hará un mes o así, más o menos. Hacemos paellada, lo hacemos en medio de la calle, con el objetivo de que venga muchísima gente, porque no... El problema de que cuando haces jornadas y cosas de este tipo en locales donde siempre va la misma gente, Cambayó, no sé, en otros sitios donde siempre va la misma gente, difundes siempre sobre lo difundido. Entonces, lo que nuestro objetivo era, vamos a las plazas, vamos a la calle, para la gente que esté pasando por la calle lo sepa y que se apunte, y difundir lo máximo posible. Entonces, por eso hicimos ahora un mes las de Cornellá, difusión de casos, con charla de la coordinadora de prevención de la tortura. El día 14 de junio, sábado, estaremos en Cochera de Sants. También haremos difusión de casos. Y luego estaremos en Tarrasa en septiembre. Todavía tenemos que cerrar fechas, pero también estaremos en Tarrasa, con difusión de casos. Y bueno, también intentando un poco dar información a la gente por si ellos pueden ser los perjudicados en abusos policiales o en impunidad policial. Dar un poco de información.
Por lo que vemos, la plataforma está muy viva.
Sí.
Y que tenéis cuerda para rato. Y entonces vuelvo a lo que antes comentábamos. ¿A ti te han llegado a denunciar la policía? ¿Te han llegado a acusar de falso testimonio por tu labor de denuncia?
A nosotros desde un principio se nos intentó acorralar, se nos intentó amedrantar, consiguiendo amenazas a mi mujer en el trabajo, robos a mi mujer cuando plegaba del trabajo, seguimiento a mis hijas, o sea, una serie de impunidad, llamadas de teléfono intempestivas a medianoche, a todas las horas de la noche, en el cual yo fui a denunciar. Y me dijeron que me cambiara el número de teléfono, a lo que yo respondí que para qué querían que cambiara el número de teléfono, si quien llamaba ya sabíamos quiénes eran, que era, según mis suposiciones, era la propia policía la que hacía esas intervenciones, porque con el único fin de que nosotros dejáramos de denunciar el hecho que había sucedido. A mí llegaron incluso a despedirme del trabajo por una orden expresa de Madrid, en la cual el único empleado que sobraba en la empresa de 130 era el único mecánico que había. El único mecánico, no éramos dos, el único uno de los dos sobraba, de 130 trabajadores. Entonces, a raíz de ahí, hubieron una serie de denuncias hacia mi persona, desde manifestaciones que se hicieron en Hospitalet, en un acto un 15 de diciembre, en la cual se presentó una persona insultando la memoria de Pedro, diciendo que Pedro había sido bien matado, o sea, bien muerto, porque se lo merecía. No sabemos a santo de qué, pero luego resultó ser que esta persona era presuntamente la esposa del individuo que fue acusado del asesinato de Pedro, la cual una semana antes de ese acto había puesto una denuncia contra mi persona ya de por sí, y lo que buscaba era una ampliación de esa denuncia, pretendiendo que en esa manifestación se la agrediera para demostrar el carácter violento de las concentraciones en favor de Pedro. Todo eso se fue al traste, puesto que nadie tocó a esta persona, sino simplemente se la consiguió aislar. Tuvimos la sangre fría de no entrar en las provocaciones, se la consiguió aislar, entonces apareció tres individuos y se la llevaron. O sea, tres individuos que suponemos que eran policías de la misma comisaría de Hospitalet. Y a partir de ahí, pues hubieron una serie de denuncias contra mi persona. Se me denunció en varios actos, se me ha denunciado por prevaricación. Este individuo también puso una denuncia contra mí por acosos, por infamia, por cosas que no pudo llegar a demostrar nunca. Y siempre he salido absuelto de todas las denuncias que se me han hecho. Pero indiscutiblemente denuncias y presiones sobre la familia las ha habido bajo todos los aspectos y de todas las maneras.
Casi 22 años dan lugar a muchos estados de ánimo, ¿no? Y a muchas formas de vivir la situación. Primero, por la muerte de un hijo. Segundo, porque... Yo me lo siento.
Bueno, ¿qué edad tenía tu hijo cuando...?
Me estoy emocionando. Lo siento, yo es que tengo también dos criaturas. Sí. Es así. Pero 22 años da lugar a muchas sensaciones, a muchas formas de ver la vida y a muchas formas de intentar que una injusticia, primero por la muerte, segundo porque es un asesinato, se intente de alguna manera no compensar, porque no buscamos ninguna compensación, buscamos simplemente una justicia. Y pienso que, yo lo estaba pensando ahora a lo largo de la entrevista, que joder, es de admirar no solo tu voluntad, sino de tu compañera y de la gente que te rodea, el año tras año, y de la gente que está aquí, el año tras año, intentar que esa memoria de esa persona muerta no se nos olvide. Porque yo conocí el tema de Pedro a través de las múltiples pegatinas que he visto a lo largo de los años, reivindicando su memoria y reivindicando sobre todo que las injusticias no caduquen. Estamos hablando también de algo de la memoria, y algo de la memoria histórica, que concierne igualmente a una sola persona, pero es así. Entonces, tú a lo largo de estos años has tratado con políticos, has tratado con abogados, toda esta gente, al fin y al cabo, ¿de qué te ha servido, no? Es la pregunta, porque tú, nos hemos visto en diversas manifestaciones y lo has intentado por todos los medios, ¿verdad que sí?
Pues efectivamente se ha intentado por todos los medios, incluso se llevó al Parlamento de Madrid, en el cual se nos rechazó la entrada. Tengo que decir que la entrada la hizo la mujer esta, ¿cómo se llama ahora? Bueno, la que está ahora en los programas de todas las tertulias que hay de tertulias, de Esquerra Republicana,
La Pilar Rahola,
que lo que ha caído también hay que dejarlo ver, en lo que ha caído esta buena señora. Pues bien, se introdujo en Madrid haciendo un par de preguntas, y eso fue a finales del año 93, y estamos en el 2014, o sea, casi 21 años después, estamos esperando que nos digan cómo se tiene que formular la pregunta para que tenga entrada en el Parlamento de Madrid.
O sea, aquí, que no solo nos hemos manifestado y no solo hemos clamado a los cuatro vientos las injusticias, hemos pedido ayuda, sí. Y la ayuda de esta gente al final se ha quedado en nada, ¿no?
No, se ha quedado absolutamente en nada, conforme que nosotros somos la verdadera escoria. Por eso nosotros lo que luchamos es contra los abusos y la impunidad que traen estos abusos. Porque no solamente son los abusos, sino luego la impunidad. Y si se siguen sucediendo los abusos, es porque la impunidad está permanentemente. Y al que no sale impune, pues luego resulta que los indultan. O sea que de todas las maneras ellos tienen las manos libres para hacer todas las tropelías que quieren bajo las consignas que el gobierno anterior, el otro y el venidero, como no seamos capaces de cambiarlo, seguirán haciendo. Lo que sí tengo que decir, que la lucha, tú me has dicho que esto da muchos cambios de ánimo y muchas tesituras. Yo tengo que decir que yo estuve 6 meses cao, porque yo no me podía creer lo que me había pasado. Porque yo siempre he sido una persona que ha luchado por mejoras sociales en el ámbito de mi ciudad, de mi Barcelona. Siempre he estado en asociaciones de vecinos, siempre he estado en las APAs, siempre he estado peleando por mejorar socialmente mi ciudad, porque creo que era lo que tenía que hacer. Cuando a mí me pasó eso, una persona que siempre ha luchado por el bienestar social, yo no me lo acababa de creer, que a mí me hubiera podido pasar eso. Pero es que peor aún fue cuando recibí, cuando empecé a ver que todas las puertas se empezaban a cerrar. Eso me parecía verdaderamente imposible, que eso pudiera pasar en una ciudad como Barcelona. Que acudías a la puerta, que acudías, nadie tenía responsabilidades, nadie quería saber nada del tema. Yo tengo aquí, con las personas que yo me entrevisté en su momento, con el síndic de Greus, este me dijo que estaba ahí implicado un policía nacional y no tenía competencia. La misma respuesta de todos. Pascual Maragall, cuando era alcalde de Barcelona, me puso en contacto con su asesor personal. Su asesor personal se llamaba en aquel momento un tal señor Sopena. Sopena, no sé si era el apellido, pero que daba pena de verdad. El elemento. Luego, con el Jordi Puyol. El Jordi Puyol exactamente me dijo exactamente lo mismo, que al tratarse de un policía nacional no tenía ninguna competencia. Por aquel entonces estaba de consejera de Interior la señora Cuenca. En el Parlamento de Cataluña también le hizo un par de preguntas, en la cual me dijo que, claro, que al tratarse de un policía nacional no tenía ninguna competencia, a lo cual yo contesté en el Parlamento de Cataluña que entonces, ¿para qué mierda quería yo otro gobierno en Cataluña si no teníamos ninguna competencia, cuando a un ciudadano nos hace falta de verdad esas competencias? ¿Para qué mierda lo quería yo, ese gobierno? Entonces el Heribel Barrera, que entonces aún estaba vivo en aquel tiempo, me cogió, hombre, no es para ponerse así, señor Álvarez, porque... Digo, hombre, ¿cómo que no es para ponerme así? Si todo el mundo me está rechazando, me está diciendo que no tiene ninguna competencia. Entonces aquí nosotros que estamos de pardillos, de tontos, porque es de lo que nos tratan. De tontos, de burros y de todo lo que ellos quieren tratarlos. La prueba está, la impunidad que ellos tienen y lo que a nosotros, los que luchamos, como bien he dicho al principio del programa, los que intentamos luchar, denunciar las derramas sociales que hay, la criminalización que se nos ejerce por todos los medios. por todos los medios posibles que tienen a su alcance, y a su alcance tienen mucho. La impunidad de la princesa, la impunidad de la familia Puyol, la impunidad de todo el mundo concerniente a su área. A nosotros no, nosotros de impunidad nada. Nosotros palo sobre palo, machaca sobre machaca.
Uh-huh. Bueno. Juanjo, te voy a hacer un par de preguntas. Porque veo que en algún momento has dicho tus hijas. Uh-huh. Es que... a mí alguien que seguramente esa persona sin mala intención, pero la habían intoxicado, me dijo que eras que Pedro era hijo único. Entonces yo sé por dónde iban los, o sea, me imagino por dónde iban los tiros, como que al ser hijo único te habías obcecado con el tema y tal. Y esa persona me dijo además había gente en el cuerpo de policía que le tenía ganas a este, pero como no hubo testimonios acreditativo, en este caso me decía la novia no testificó como debería haber testificado, no pudo ver una condena como Dios manda. ¿Hasta qué punto esto?
Mira, esto de hijo único yo no sé dónde ha salido, pero eso, como bien veis, no es cierto, porque yo tengo dos hijas y por suerte quizás con las hijas y lo bien que nos hemos comprometido con penetrar el matrimonio a lo largo de 40 años que llevamos juntos, bueno, más de 40 años, llevamos 44 de casados y 6 de novios, o sea, 50 años que llevamos juntos, ha sido lo que nos ha seguido dando ánimos para seguir en la lucha y sobrellevar esto de alguna manera. Hay que tener en cuenta que esto no se olvida nunca, y sobrellevar se sobrelleva, pero no se olvida nunca. Y cuando llegan fechas señaladas, se nota en la familia, se nota en todos los aspectos de la vida, se nota. Igual que el compañero se ha emocionado, pues nosotros cuando llega un día clave, pues también lo pasamos muy mal.
Tengo que decir que yo conozco a tu mujer, ya lo he dicho antes, que os subís los dos conmigo en el autobús y desde luego da gusto veros, porque 40 años casados, ¿cuántos años?
44 años casados va a ser.
Parecéis novios.
Es lo que pretendemos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, vamos a poner la música que nos había pedido. Sí,
pero sobre la segunda pregunta que te he hecho.
Sobre la segunda pregunta que me has hecho, la declaración de la novia y la imputación de la policía, ahí hay casos muy oscuros que convendría relatar. A la novia se le llenó la boca a la policía de decir que se habían usado nuevas técnicas para que a ver si se le podía sacar algo. Las técnicas que se usaron en aquel entonces fueron técnicas de hipnosis, la cual se le ejercieron sin estar mi abogado presente, sin estar nadie delante, que no fuera la fiscalía, el abogado por la parte del individuo en cuestión y por todo. Entonces a mí se me ha planteado siempre una cosa: la hipnosis. Todos sabemos para lo que sirve. La hipnosis, según cómo se emplee, sirve para quitar o para poner, según cómo la emplee y que la emplee. O sea que a mí esa prueba no me sirve de gran cosa. Luego, había muchos miembros dentro de la policía que le tenían ganas a este miembro. Sí, era un miembro bastante desagradable por las noticias que nosotros tenemos también, eso sí es cierto, pero también tenía mucho peso dentro de la policía, puesto que esta persona, además de ser policía, tenía una asesoría jurídica. Y esa asesoría jurídica, podemos, cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero puede, yo bajo mi forma de pensar es que lleva muchos casos de muchos policías mayores, y hay un chiste del roto que lo dice muy claro: si me denuncias te denuncio, ¿eh? Lo dice muy clarito y muy bien, y nunca mejor dicho y mejor reproducido, ¿eh? El chiste del roto, y ahí cada uno puede sacar sus conjeturas y sus cabalas.
Bueno, mira, simplemente antes de que pongan la música, he recibido un WhatsApp respecto al tema, que es de un compañero nuestro, que dice: soy de Ospi. En mi barrio este madero ha tenido siempre fama de corrupto, ¿no? Vale, es así, la gente del barrio ya lo conoce. Y por lo que yo sé, no es el primero que lo dice. O sea que, vamos, ponemos algo de música.
Sí, parece ser de que hay una canción dedicada en... ¿A Pedro Álvarez?
Sí, de Antipasma.
Antipasma. Sí. Pues venga. ¿Estado policial es la la canción?
Yo creo que sí. Creo que es esta, sí.
Bueno,
sé que es Antipasma, pero es que ahora el sí, título no lo recuerdo, pero es que tiene que ser esta porque...
Pues
estado
venga.
Policial tiene que estar relacionado con...
Un poco de agua, por favor.
A ver, que tenemos unos pequeños problemas técnicos.
Como suele pasar, que primero hay que cargar y luego disparar.
Si eso recordamos que el día 14 estamos en Sants.
Don Armando, pase usted por aquí.
Mira, parece que ya...
¿Qué quiere, señor policía?
En vista de que es usted un delincuente habitual y no cumple ninguna función para la sociedad, queda usted detenido.
Pero, ¿mis porros?
Queda usted detenido.
¿Mis cadenas?
Queda usted detenido.
¿Mi cerveza?
Queda usted detenido.
La canción no era la que buscábamos, pero ahora sí que vamos con la canción dedicada a Pedro Álvarez. Sí, sí, la que he dicho, la de Pedro Álvarez.
Vamos a recordar que en,
sí,
en septiembre estamos en Tarrasa. Vamos.
A Pedro Álvarez lo asesinaron.
Bueno, ahora sí, hemos puesto dos canciones de Antipasma y la segunda canción, que era dedicada a Pedro Álvarez. Y bueno, que Ramiro Mercader, no, es que veo ahí uno
Estamos
con la tablet y el otro.
Bueno, pues vamos a seguir con el programa, ¿no? Yo creo que se nos han quedado algunas cositas por preguntar también. Sabemos que habéis estado huelgas de hambre. Habéis estado delante de los juzgados. Y lo que decía Ramiro antes, ¿no? Que se ha emocionado y nos ha hecho emocionar a todos. Sobre todo a los que tenemos hijos, ¿no? Tiene que ser terrible, tú lo has pasado. No tiene que haber nada peor en el mundo que pase eso, mira.
Es lo que tiene. Bueno, vamos, se nos ha quedado un par de preguntitas en el tintero que se las va a hacer el compañero. El único que tiene la cabeza sobre los hombros en este momento. Pregúntale, por favor.
Bueno, yo como vecino que conozco a Juanjo personalmente desde hace los 22 años esto, porque da la casualidad de que tengo un crío de esa edad y aparte tengo una cría también. Y hemos estado todos los años ahí yendo a las manifestaciones. Nos ha nevado, nos ha llovido. Y creo que es importante, porque hay que decirlo como vecino, que es muy modesto, porque los vecinos siempre te han estado apoyando, tanto cuando era la petanca, como ahora que han puesto como una especie de centro para mayores y eso, que está la avenida cambiada, la avenida Cataluña. Y también quiero decir como vecino que la mujer de este policía, en una de las manifestaciones, concentraciones, vino a provocarnos. De ahí denunciaron al Juanjo. Y yo como vecino tuve que ir de testigo, que por cierto lo ganamos. La jueza nos escuchó, pero fue una vez de tantas, porque hemos tenido que ir a apoyarle en mucho juicio. Otra vez lo provocaron y se rompió la mano contra un árbol, que es modesto y no lo cuenta. Esa comida que nos hacía la Carmeli cuando estábamos acampados delante de los juzgados. Ese compañerismo que ha sabido hacer.
Bueno,
veo que hoy nos estamos emocionando todos un poco. Yo creo que eso no es malo, al contrario.
Es natural, ¿no?, que pasen estas cosas.
Demuestra que todavía estamos vivos. Esa es la historia, todavía estamos vivos.
Hoy, mira, el programa... Joder.
Bueno, el programa es como es. Yo, de verdad, que estoy muy contento de que, después de tanto tiempo de conocer el tema de Pedro, tener aquí a no solo a su padre, sino a toda la gente que le está dando apoyo, pues eso, que se nota que estamos vivos, lo estoy diciendo y lo vuelvo a decir ahora, estamos vivos y las cosas nos siguen preocupando, y lo que sucede en el mundo nos sigue preocupando, y la lucha contra la injusticia tiene que ser un no parar, y 22 años demuestra que somos capaces de no parar. Y yo, sinceramente, bueno, pues estoy muy orgulloso de tener a toda esta gente aquí hoy metida, que está el estudio abarrotado está el estudio,
nunca mejor dicho,
y de que todavía sigamos emocionándonos con estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que, dicho lo dicho, si tenemos alguna convocatoria que antes María intentaba comunicarla, la podemos decir ahora, y ya creo que es el momento de ir cerrando.
Repetimos
el tema.
Las fechas entonces.
Sí, porfa.
Sí, mira, hicimos ya una en Cornellá. Cada año será más o menos igual. Cada dos meses haremos difusión de más casos. Y por supuesto el de Pedro. Entonces, próximamente estaremos el 14 de junio, sábado, en Cocheras de Sants. Estaremos a partir de las 12, empezaremos con poesía de Violentos, luego haremos...
Nuestros amigos, sí. Violentos.
Violentos, sí.
Llevamos dos semanas leyendo poesía de esta gentuza. Nunca mejor dicho, pues gentuza.
Vendrán. Violentos vendrán, luego haremos...
Leímos una poesía la semana pasada,
sí,
de
ellos. La anterior.
Luego la butifarrada, comeremos un poco, y luego ya haremos un poco charla, debate, que la gente participe... Nosotros daremos un poco el pie para que conozcan lo que hay, cómo se juega con el sufrimiento humano, y luego pues pondremos un poco de música. Con Pedro Batalla vendrá y seguramente hay alguien más. Estamos todavía por cerrar.
Vale.
¿Tenéis alguna página web, algún blog?
Sí, la página web de Pedro Álvarez, que es www.
Yo no entiendo esas cosas, yo ahí sí que soy un profano.
Vale. Sí, está aquí.
www.plataformapedroalvarez.com. todo juntico.
Vale. Repetimos el día, el lugar y la hora para que se nos quede ahí bien grabadito.
Vale, 14 de junio, sábado, a partir de las 12. Son jornadas, eso...
Contra los abusos de poder.
Sí, contra los abusos de poder policial, de todas las fuerzas del Estado, de seguridad, se supone, del Estado, y la impunidad judicial que luego...
En las cocheras de Sants.
En cocheras de Sants.
Bueno, en la plaza que hay junto a las cocheras de Sants.
Ah, vale, en la plaza delante de las cocheras. Sí, la plaza. Bueno, sí, en aquella que hay tan grande.
Ya bueno, tenemos las cocheras.
La gente que trabajamos en...
Málaga y Muixí, tiene dos nombres.
Bueno, la gente que trabajamos en...
Plaza Antigua Málaga, y ahora se llama Muixí.
Vale.
En septiembre estaremos en Tarrasa, que nos va a coincidir con el...
con el asesinato de Jonah.
Sí, con el juicio de Jonathan Carrillo.
Van a iniciar el juicio el día 15 de septiembre, que es el aniversario del asesinato de Jonathan.
Bueno, pues lo que decía Ramiro, vamos a pasar a otros temas, contentísimos de que hayáis venido. Y desde luego aquí tenéis esta emisora para cuando queráis.
Sí,
y
sí.
Sobre todo, si para el próximo día 15 de diciembre hace falta, pues para darle eco a la convocatoria y de que cada vez pues vaya siendo más numerosa incluso, ¿no? Pues contar con nosotros y estos micros.
Muchas gracias de la plataforma Pedro Álvarez, muy agradecido, y sabemos que contamos con vosotros y recíprocamente vosotros contáis con nosotros para todo aquello que nos podamos ayudar mutuamente.
Sí, bueno, sí. Ahora te iba a dar yo una invitación, porque como sé que con el 40 llegas ahí, este sábado hacemos una comida de supor en San Andreu a los encausats del 29M, uno soy yo. O sea, quien quiere ir, ya lo sabe, hay una paella...
¿Qué plaza? ¿La plaza Orfila?
En Can Fabra.
¿En Can Fabra? La plaza más grande que tenemos, tío.
Sí, sí, sí. paella vegetariana y omnívora, que yo no sabía eso de omnívoro, lo que quería decir, y me enteré el otro día. O sea, con carne. O sea, es que está de moda solo las vegetarianas, pero entonces los que comemos carnes hemos reivindicado...
Tú no te preocupes, que si haces...
Seré muy moderno comiendo vegetales, pero algunos...
Tú no te preocupes, que si haces una paella omnívora y otra vegetariana, la vegetariana se quedará y la omnívora desaparecerá toda. Todo el mundo es vegetariano hasta que se pone la carne delante.
También hago propaganda de mi libro, el sábado, comida en San Andreu. Eso sí, os va a costar, a quien quiera ser solidario, 8 euros, porque son 8 los años que nos piden, sumando 6 al compañero Roger y 2 a mí, ¿vale?
Muy bien, sábado repetimos, que tenemos la memoria siempre muy floja.
Sábado al mediodía, a las 2, me parece que empieza la comida, pues comida solidaria en Can Fabra.
Muy bien.
Y yo un pequeño apunte que se nos ha olvidado a los tres. Juanjo nos apoyó y nos ayudó mucho cuando la reivindicación de los 2 días. Y
estuvo en todas las manifestaciones.
Estuvo en todas las manis y te lo agradecemos profundamente.
Y lo hemos visto en multitud de historias. Juanjo es incansable.
Tenemos que tener en cuenta que, como bien he dicho, contamos con vuestro apoyo y contáis con el nuestro recíprocamente. Pero hay una cosa que es lo que tenemos que tener en cuenta, que si nosotros, entre nosotros, no nos ayudamos, el poder no nos va a ayudar.
El poder siempre hace que nos separemos.
El poder lo estamos viendo, que lo único que intenta es separarnos para que no tengamos esa unidad que a ellos les asusta.
Sí, hacen que nos separemos por auténticas pijadas.
Bueno, nos quedan 10 minutitos o algo así de programa.
Dedicamos un poquito a autobuses. Teníamos que hablar también de un compañero que conocéis tú, que tú, Juanjo, lo conoces, porque empezamos a hablar de tema autobuses, ¿no, Ramiro?
Sí, adelante.
Pues del primer tema que queremos hablar es que hemos celebrado ya 20 años de nuestra sección sindical de CGT en autobuses, que lo celebramos el sábado pasado con una comida que hicimos en Vilanova y la Geltrú, allí en el campo, ¿sabes? En la cual, contentísimos, porque encima invitamos a Herme, al nuevo secretario general de CGT, que vino allí con su compañera y su niño, que se lo pasaron de muerte. Pero lo que quería decir es que también aprovechamos el acto para homenajear a Julio. Julio es aquel compañero que siempre va con un puro, que lo habréis visto en el sindicato, porque es el único de los cuatro fundadores de la sección sindical que sigue en activo, los demás ya se han jubilado. Y la verdad es que, y desde aquí lo digo, desde este micro, es que hombres como Julio, poquísimos, ¿eh? Hombre íntegro, leal, honrado, todos los adjetivos positivos que se puedan decir de una persona, es que los tiene todos, ¿no? Mira, hoy... Mal día.
No, bueno, pues ahí estuvimos en el Campiri, la mar de bien, con las compañeras, las criaturas, los compañeros, y agradecer a los mecánicos, al Medina y al David y a sus respectivas señoras, lo bien que nos trataron, lo bien que estuvimos allí. Y bueno, fue un momento en que nos vimos fuera de los ámbitos normales de trabajo o de actividad sindical o de lucha sindical, ¿no?
Sí, nos sirvió también para cargar pilas. Nuestra sección sindical, pues como tantas otras, supongo, pues también pasa sus crisis. Estamos saliendo de una. Hace unos meses nos planteábamos si valía la pena seguir peleando como sección sindical o no. En una asamblea que hicimos en Vía Layetán un sábado súper amplia, se dijo que sí, que tonterías, que CGT tiene motivos para seguir estando ahí, seguir peleando. Y la verdad es que el sábado lo pudimos comprobar, que hay fuerzas, que hay ganas y que se va a oír mucho de nuestra sección sindical.
Sí, hambre también había, ¿eh?
Hambre
había el sábado para parar 11 trenes, ¿eh?
Hambre omnívara.
Omnívara, sí, hostia, sí.
Porque pedazo asado argentino que hicimos.
Sí, pero también comimos pimiento y alcachofa.
Y ensaladita. Había que ver al niño del Herme con las olivitas también.
Exacto. Todos los niños. Sí. Iban todos los niños.
La niña de la Aranda, que también.
La niña de la Aranda,
sí. De la Antonia, sí, vamos.
Y la familia crece.
Sí, sí, estamos así, es como es. Bueno.
¿Más cositas?
Sí, hablamos también de una resolución judicial que se ha dado hoy, que es el tema de ley de Panrico. La decisión no se entiende por ningún lado, lo único que se tiene claro es que la
45 páginas, ¿no?, de sentencia.
Sí, nos han jodido bien, porque lo que dice la Audiencia Nacional es que es injustificable parte de los 700 y pico despidos que hay, pero son los que la empresa tiene que realizar en los dos años que viene. Eso dice que no ha lugar, pero en cambio los otros no dicen nada al respecto, ¿no? Entonces la justicia es así. No, muchas veces nos preguntamos también en el sindicato si no judicializamos muy a menudo la vida, y muchas veces teníamos que dejarnos del tema de la justicia a un lado cuando se pueda e intentar utilizar el apoyo que tenemos en el exterior y esa presión que podemos hacer desde fuera, conseguirla realmente para poder que la justicia no sea una justicia para unos pocos, sino que sea una justicia social realmente, ¿no? Entonces, el resultado del juicio este de Panrico, hoy tenían los trabajadores y las trabajadoras una asamblea a las 5 de la tarde.
Ahora están de asamblea.
Para mí es un desastre. Y me imagino que para ellos también.
Yo, sobre lo que has dicho, compañero, de la justicia, yo creo que la justicia no la tiene que seguir ejerciendo el poder como la está ejerciendo, sino que tenemos que hacer servir nuestra fuerza, la fuerza del ciudadano de pie, de las clases mayoritarias, para ejercer que esa justicia se haga en favor totalmente imparcial del que verdaderamente tenga la razón, no del capital, como siempre están haciendo la razón al capital. Y así vamos como vamos, la impunidad para ellos y el desastre y la calamidad para nosotros.
Sí, pues así de forma muy... hemos explicado la sentencia de Panrico de forma así muy
simple. Intentaremos la semana que viene a ver si puede venir algún compañero de Panrico.
200 y pico de trabajadores que tienen que despedir. 200 y pico de trabajadores que tienen que despedir entre el año que viene y el otro son los que se han impugnado, son los que se han anulado. Pero los otros 300 y pico, 400, eso no lo rechaza nadie.
Vale. Y bueno, seguimos con el tema de TMB relacionado con nuestra empresa.
El día 22 tenemos un juicio.
Sí, el juicio en que la empresa
denuncia el laudo.
Denuncia el laudo por incluir a Bonilla dentro del censo electoral y por excluir a los fuera de convenio. Denuncia el laudo que puso la TUC, creo que fue, o algo así.
Los dos. Interpuesto uno por COS, otro por,
sí,
por ATUP. Entonces, como sabéis, hay dos laudos en la que el árbitro dice que a Bonilla, al compañero despedido de autobuses que tuvo un incidente con un pasajero, pues como el caso está judicializado, el laudador, el inspector que hace el laudo, dice que tiene derecho a estar todavía en el censo como votante y también como posible elegido. Y también el laudo, recordamos que ha quitado del censo a todo el personal que está fuera de convenio, ¿no? Diciendo, bueno, pues si el convenio no les afecta, pues que tampoco voten. Esto no le ha gustado a la dirección de TMB y ha puesto un juicio contra ese laudo. Y el juicio, igual que otros juicios se ponen, que tardan un año en ponérsele fecha, pues este ya tiene fecha y va a tener el día 22. Y algunas lenguas ya dicen que va a salir la sentencia en tres días, no sé. Por eso, aquí la gente habla mucho de la justicia, aquí incluso critican a sindicatos porque no meten denuncias, y yo creo que a los que hay que criticar es a los que están todo el puñetero día con las denuncias, olvidándose de que lo que hay que hacer es hacerse amigos, buscar alianzas, buscar gente, porque entre todos tenemos mucha más fuerza que la justicia, esta que la llaman la mal justicia. Si fuéramos muchos y fuéramos a una, la justicia sería popular y sería de hoy para mañana.
Bueno, también hablando del tema de agresiones, al principio de todo del programa me ha llegado vía WhatsApp también que se ha montado una especie de blog en que, en contra de los trabajadores y las trabajadoras de metro y de autobús, en que hable en el blog, habla de los agresivos que somos muy mala gente, que vamos pegando a las usuarias y las usuarias de...
Sí, era lo que estábamos mirando aquí con atención.
Y curiosamente en alguna de las fotos sale nuestro compañero de autobuses...
Un compañero,
sí, mejor no darle publicidad.
Claro.
Pero sí que es cierto, y a mí me viene al caso ahora justo de...
Tiene mala leche esta página, ¿eh?
Sí, tiene muy mala leche esta página.
¿Cómo se llama?
Es que no sé.
Yo no se la daría.
Es que es así la historia, pero que alguien está contraatacando contra los trabajadores y las trabajadoras de TMB. No solo de autobuses, sino de metro.
Acordaros que durante nuestro conflicto de los dos días aparecieron páginas muy parecidas a estas.
Sí.
En las que...
Es un blog que la primera entrada que tienes en octubre del 2012 o algo así, o sea que... Y ahora la última es el 14 de mayo. Sale gente de metro, sale gente también de autobuses. Recuerdo que hace poco salió una sentencia en contra de un mozo de escuadra que por abuso de autoridad multó también a un, o intentó multar a un conductor de autobús. Luego yo a posteriori leí una noticia que justo los que estaban en el mismo cuartelillo que este mozo durante un cierto tiempo se negaron a poner multas como consecuencia de esta sentencia. Y me imagino que el poder tiene esta forma de actuar también, esta forma soterrada de intentar intoxicar y ponernos a los unos contra los otros.
Es su trabajo.
Es su trabajo, ¿verdad?
Es así. Por cierto, Ramiro, de esta sentencia no, sí que en la web hemos puesto alguna cosa, pero en la radio no hemos comentado nada. Decir que esta sentencia que condena a 3 años a un mozo, evidentemente no entrará en la cárcel, por abuso de autoridad, nos alegramos mucho de que haya sido así. No sé por qué esa persona con Mercader se puso como una fiera la semana pasada. Y también recordarle a esa persona que CGT puso fondos para esa denuncia. O sea que tranquilidad y buenos alimentos.
Para los compañeros que estáis aquí, que no sabéis, sí que un compañero de autobuses que es tan cabezón como tú, que cuando empieza las cosas las acaba, tuvo un incidente con un mozo de escuadra que, bueno, le multó así por todo el morro, ¿no? Por tocar el claxon y tal. Él pudo demostrar en el juicio que fue todo un montaje del policía para multarle, para meterle miedo y tal. Y ahora ha conseguido una condena todavía no es firme, pero lo ha conseguido, de que le meten al Mossu 3 años de cárcel. Como dice Carlos, no va a entrar.
No va a entrar, ya los mismos jueces han dicho que es excesivo.
Y si entra, lo mismo.
Sí, también. Pues, ¿nos despedimos?
Pues sí, sí, nos queda un minuto.
Pues, si queréis decir las últimas palabras, vosotros dos.
No, bueno, pues en mi parte, ya lo he dicho antes, muy agradecido a todos por habernos invitado y que sabéis que podéis contar con nuestra colaboración para todo aquello en lo que podamos ayudarnos mutuamente.
María.
Nada, lo mismo, reincidir que gracias por dejarnos difundir, por dejarnos venir y nada, que esperamos venir más veces.
Bueno, pues a los policías que nos están escuchando, decirles que la semana que viene seguiremos metiéndonos con ellos, que nos pueden seguir grabando y que nada, aquí
nos... Y que no nos vacilen en nuestro trabajo.
Y eso. Que tengan un poquito de dignidad.
¿Eh? Y que paguen, ¿eh? Que muchos se cuelan en el autobús y en el metro.
Ah, no, pues eso no lo tenéis que consentir, tío. Eso de que se cuelen en el autobús, igual que pago yo, que paguen los demás.
En el mío, pagan.
Bueno, hasta la semana que viene.
Salud.